RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Salud Global. Con la dirección de la doctora Melissa Ortiz.
Aquí tienes las llaves de mi alma.
Con la presentación y conducción de quien les habla, María Beatriz Moreno.
Ahora que tú quieras, para que
y la dirección de Daniel Mejía.
Si hay alguien en el mundo que pueda darte lo que yo quisiera.
Bueno, Melissa, empezamos con una voz preciosísima, es la voz de Sheila Durcal. Ella es la hija de la fallecida Rocío Durcal. Estamos hablando pues de temas de dolor, de amor, pero también que tienen que ver con la visita que a veces hacemos al psicólogo. Entonces nuestro tema de hoy, amigos, es la entrevista clínica. O sea, ¿en qué consiste la entrevista clínica? ¿Cuáles son los vínculos que se forman entre, obviamente, el terapeuta y el paciente? Igualmente, ¿qué datos son importantes que va a tener tanto el médico como el paciente? Y sobre todo, ¿de qué manera el terapeuta, el psicólogo, puede guiar al paciente pues para su, obviamente, para su salud, para mejorar lo que tenga, ¿no? El diagnóstico que el psicólogo, a buena manera, pues después de haber hecho pues sus sesiones, pues pueda decirle al paciente, bueno, su diagnóstico es este, y establecer obviamente el tratamiento para seguir adelante y por supuesto mejorar. Bueno, amigos, este es nuestro tema de hoy, espero que les agrade. Entonces continuamos con temáticas de interés.
Quererte limpiamente, pero ¿qué quieres que haga, vida mía, si el corazón no ve, tan solo siente tu boca, tus ojos y tu
pelo? En Salud Global, temáticas de interés.
Bueno, amigos, en nuestro programa le damos la bienvenida a nuestra colaboradora Ana María Ramírez, ya casi cuasi doctora, debo recordar, y también a la doctora Melissa Ortiz, quien es la directora de nuestro programa y quien muy gentilmente pues nos está prestando la asesoría profesional, por supuesto, en la temática pues propia de los psicólogos. Bueno, doctora Melissa, viendo un poco lo que es la entrevista clínica, pues veo que hay tres pasos fundamentales, que es la apertura, el desarrollo y el cierre. Pero primero, pues definamos un poquito qué es la entrevista clínica.
Bueno, el propósito de la entrevista clínica es conocer al paciente en todos los aspectos de su vida, ¿sí? En su parte social, afectiva, familiar, bueno, en fin. La idea desde una postura socioconstruccionista, desde la teoría sistémica, es que se pueda llegar a hacer esta entrevista, una entrevista como intervención, ¿sí? Que desde este mismo momento se empiecen a generar elementos terapéuticos que permitan generar cambios, que las personas se replanteen las dificultades, sus problemáticas. Ah, bueno, otra aclaración importante es que la entrevista clínica, nos estamos refiriendo no solamente a casos de pacientes psiquiátricos, sino precisamente a la terapia, puede ser terapia individual, de familia, con niños, con adolescentes, con parejas.
Pero doctora, ¿cuáles serían como las principales temáticas o las principales inquietudes por las cuales los pacientes recurren al psicólogo? Por eso es importante aclararlo, doctora, porque muchas veces cuando uno le dice a la gente, no, pero ve y consulta a un psicólogo o a un psiquiatra, la gente no sabe la diferencia y dice, no, un psiquiatra no, porque yo no soy loco. Pero un psiquiatra no solamente se asiste porque esté mal de la cabeza, ¿sí? Sino también por otras razones, entonces sería importante que pues se aclarara un poquito esto.
Bueno, básicamente la psiquiatría maneja más la parte de la medicación frente a un trastorno pues psicológico o cuando se están presentando síntomas, ¿sí? Pero la psicología trabajaría más como esa parte relacional. Por ejemplo, en una terapia de familia, pues se tratan los conflictos propios en los que están involucrados los miembros de la familia, ¿sí? Y lo ideal es que se tome la familia o la pareja como un sistema, ¿sí? Muchas veces los problemas que tiene una persona pues se dan en contextos, ¿sí? La idea sería que la misma persona encontrara esos recursos, esas estrategias que posee internamente para llegar a la solución de sus problemas.
Bueno, Melissa, ¿cuál sería como el inicio de una buena apertura en cuanto a la relación que debe tener o establecer un psicólogo con su paciente, en el sentido de que pues la gente que va al psicólogo lógicamente espera que casi que el psicólogo sea como un adivino, o sea, que sepa tanto la comunicación verbal o no verbal qué es lo que le está pasando, pero obviamente es muy importante que en primera instancia pues el paciente dé la información suficiente para que pues el psicólogo tenga como las herramientas necesarias o los datos más importantes para así empezar, digamos, a preguntar y pues a llevar la entrevista de tal modo que pues permita que el paciente coja confianza, por decirlo de alguna manera, y pueda pues soltarse y poder explicar mejor qué es lo que le está pasando, ¿no?
Bueno, en primer lugar, el psicólogo en ningún momento tiene que tomar como un bando o tomar partido cuando está haciendo la entrevista o la intervención. La idea sería que se mantuviera una posición neutral y que en el transcurrir de las preguntas pues se fuera orientando a la persona para que, bueno, fuera dando la explicación sobre lo que le sucede. La idea no es problematizar todo, no generar como la idea de que la persona está mal, que tiene como unos problemas gravísimos y que no se pueden solucionar, sino precisamente tener como esa apertura, esa flexibilidad y tratar de ver también lo positivo en la persona, lo que la persona posee para salir adelante. Pues ante todo sería eso, no juzgar. Inicialmente la persona es la que también determina de qué se va a hablar, ¿no? Y bueno, y partimos del hecho en una entrevista clínica en la cual el paciente acude porque siente que necesita ayuda, pues ese es un principio básico. Si la persona está buscando ayuda, si siente que necesita cambiar algo, pues ahí de una vez se va dando la apertura.
Doctora, ¿cuáles serían las principales estrategias, digamos, preguntas abiertas, preguntas cerradas, mediante test, o cuál sería como ese comenzar?
Claramente preguntas abiertas, en las cuales, o sea, específicamente preguntas reflexivas y circulares, ¿sí? Preguntas reflexivas como, por ejemplo, ¿qué sería diferente si tu papá no fuera tan agresivo, ¿sí? O cómo se portaría tu mamá si tú no salieras de noche? Bueno, como cosas así que generen más bien una excepción a la realidad o a la problemática. O por ejemplo, se puede hacer la pregunta del milagro. Es una pregunta muy, muy conocida en el ámbito terapéutico, decirle a la persona, bueno, si bueno, te duermes hoy y despiertas mañana y se ha solucionado tu problema, si ya todo es diferente, ¿qué sería diferente? ¿Qué notarías mejor? ¿Qué cambios verías? ¿Sí? Entonces, eso genera como unas salidas a la problemática.
Dentro de esta entrevista, doctora, se tienen en cuenta, obviamente, antecedentes familiares del paciente. También se tienen en cuenta de pronto cosas físicas, es decir, no solamente la parte psicológica o mental del paciente, sino, por ejemplo, de repente puede que alguna depresión o alguna sintomatología pueda ser causada de pronto por una mala alimentación o porque el paciente en ese momento está tomando alguna droga que pueda afectar su sistema a nivel biológico y que haga que tenga predisposición, bueno, a cierto tipo de conductas, o eso no es muy, digamos, no es muy usual.
Claro, es importante determinar que no haya, pues, como ese tipo de dificultades médicas o neurológicas, que no haya ninguna condición preexistente, o sea, como descartar todo tipo de enfermedad o si es asociado a algún medicamento que está tomando la persona en el momento. Claramente sí hay dificultades asociadas a síntomas físicos. Por ejemplo, en la anorexia y en la bulimia, digamos, su origen no es físico, pero después las consecuencias que va a tener este trastorno pues van a afectar toda la parte física, de su alimenticia, nutricional. Todo eso va a repercutir en unas consecuencias de tipo físico, pero originalmente pues es un trastorno que tiene un origen psicológico.
Bueno, vamos, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
Y me destroza que pienses así, y más que ahora me quede sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual. Todos los martes, 3:30 de la tarde.
Salud Global.
Bueno, doctora, ¿cómo saber cuántas veces debe ir el paciente al consultorio? Y digamos, de las estrategias que ustedes dejan, ¿estas se evacúan dentro de la misma, digamos, consulta, o es importante que el paciente lleve como algunos ejercicios a casa para que ustedes después en la siguiente sesión pues se vean los avances o qué autoanálisis también ha hecho el paciente? Porque es obvio que ustedes, lógico, le dan las estrategias y lo ayudan mucho, pero la importancia es que el paciente también tome conciencia de su estado, por decirlo así, y digamos que también tenga la responsabilidad de generar ese cambio, ¿no?
Sí, claramente se le da como la responsabilidad al paciente sobre su propia problemática, sobre la resolución de sus dificultades, ¿sí? Se le pueden dejar tareas para que la persona realice en su casa, frente a una determinada situación, ¿sí? Si de pronto, bueno, en un caso, por ejemplo, pues tareas de pronto que saquen a la persona de la situación problema y como que generen un cambio, generen una apertura, como que una reflexión. Por ejemplo, pues les va a parecer chistoso, en un caso de problemas de pareja, de como de violencia de pareja, se les dejó la tarea de que cuando comenzaran a discutir se metieran al baño y se quitaran la ropa. Claramente esto generó como un contexto diferente en el al que siempre sucedía, en el que siempre discutían y peleaban. Entonces esto causó pues que finalmente no pelearan, y en la siguiente sesión llegaron diciendo que les causó mucha risa y no pelearon. Entonces es como sacar del mismo contexto claro. la problemática.
Bueno, doctora, una pregunta que me parece pertinente antes de darle paso a mi compañera Ana María es, bueno, ustedes les dan las estrategias al paciente, el paciente las trabaja y demás, pero hay casos en que, por ejemplo, como el que colocaste tú de la pareja, es que no siempre la familia o la pareja están dispuestas a contribuir o a seguir con el paciente para ayudarlo a la evolución de su problemática, ¿sí? Porque muchas veces esos conflictos vienen precisamente o de la pareja o de la familia, o muchas veces del mismo paciente cuando tiene la tendencia a decir, no, es que mi mamá era así, es que a mí me criaron así, es que por eso yo soy así, es que la culpa, le echa la culpa a todo el mundo, pero no se concientiza de que él también tiene una responsabilidad hasta, digamos, hasta cierta edad, puede que haya influido la mamá obviamente en la formación, pero de ahí para allá pues uno ya tiene como la conciencia para saber que si hubo algo mal, pues uno mismo como autorregularse y ayudarse para no cometer el mismo error que sus padres cometieron con uno. Entonces la idea sería como de qué forma el terapeuta puede contribuir, por ejemplo, en el caso de que la pareja no quiera, ¿sí? O la familia no quiera entrar en el proceso. Entonces ahí el psicólogo, ¿cómo haría?
Bueno, como el paciente así esté solo, como miembro de un sistema, que en este caso sería la familia, si se dan cambios en él, pues se va a dar con seguridad ciertos cambios en el sistema, en el cotidiano, en las relaciones, ¿sí? Si él empieza a cambiar, sus interacciones empiezan a ser diferentes, eso va a generar también ciertos cambios en los demás. En esa medida, pues, se trataría de trabajar sobre eso y sobre lo que él perciba que va cambiando en relación a, pues, a sus progresos.
Bueno, Ana María, ¿tienes alguna pregunta?
Bueno, era como dos preguntas y aclaraciones. Uno, que creo que no se tomó, pues cuando uno va a llegar a hacer entrevistas tiene que generar una empatía, una sintonía con el cliente, con el paciente, para que él suelte, porque realmente es él el que nos da la opción para seguir adelante con las preguntas y él desencadena las respuestas. Nosotros simplemente damos como unas preguntas orientadoras para que poder resolver el problema y para poder saber realmente cuál es la causa del malestar por el cual está acudiendo. Y a mí me gustaría saber, doctora Melisa, ¿cuáles son las pautas para seguir cuando se hace entrevista con los niños? Porque creo que hay unas pautas para los adultos, pero para los niños hay veces, pues uno les pone a hacer test y se les pone a hacer pruebas psicotécnicas en las que ellos dan mucha información, pero también se les debe hacer unas preguntas iniciales, y me gustaría saber ahí cómo se hacen y cómo abordar a los niños. Hablo de niños menores de 10 años o niños de entre 3 y 10 años.
Bueno, con los niños pues claramente se debe dar... se debe mostrar pues más afecto, más empatía, lo cual no quiere decir que se hable como igual a él, no al mismo nivel. Y bueno, como preguntas iniciales, pues claramente cómo se siente, qué es lo que más le gusta del colegio, qué le gusta hacer en su tiempo libre, bueno, cosas muy, muy básicas como para romper el hielo. Con niños, particularmente con niños pequeños, pues se pueden utilizar algunos elementos pues lúdicos, como juguetes y títeres, ¿sí? con los títeres, con el uso de títeres, se puede lograr que el niño manifieste cosas que no diría en una situación, pues, como normal, ¿sí? Porque puede el niño proyectarse sobre el juguete, sobre el títere, y representar sus vivencias, ¿sí? Lo que él está pasando en este momento.
Bueno, y me gustaría saber si cuando se hace la entrevista a los niños existe un comportamiento del lenguaje no verbal en el que uno pueda ver en ese primer instante si el niño de pronto ha sufrido de maltrato o abuso sexual o, no sé, cualquier problemática, cualquier que se pueda vislumbrar a través de ese primer contacto antes de hacer la pregunta. O sea, llega el niño a consulta y de pronto tiene ciertos ademanes o comportamientos que puede uno decir, bueno, sospecho que tiene tal problema, pero puedo estar equivocada. Y para eso uno hace un diagnóstico más de trasfondo, pero sí me gustaría saber si existe como unos tipsitos.
Cuando el niño se comporta muy renuente o de manera agresiva o cuando está absolutamente mudo, no habla para nada, pues eso nos puede dar una idea de que hay algún tipo de dificultad. No específicamente podemos determinar cuál. En los niños se puede presentar una, por ejemplo, una depresión encubierta. Por eso es difícil de diagnosticar en los niños, digamos, la depresión, porque puede manifestarse como una gran agresividad, pero en realidad está escondiendo, o sea, detrás de esto hay una depresión.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa musical.
Verdad que duele, que no es lo mismo sentirse amado que amar sin que haya contestación. Verdad que quieres volver conmigo y es tu castigo.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, doctora Melissa, pues hemos tratado unos aspectos bien importantes de la entrevista, pero me quedarían como dos preguntas en el tintero. La primera, ¿qué cualidades específicas debería tener obviamente el psicólogo para, lógicamente, saber llevar su paciente? ¿Y hasta qué punto el psicólogo puede detectar, por ejemplo, que haya manipulación del paciente? O sea, obviamente el psicólogo tiene que ser muy pilo o tener casi que un sexto sentido, porque a veces los pacientes también tienden a encubrir, digamos, su situación. Y de pronto, no sé, por quedar bien con el terapeuta, o de pronto ese miedo de que el terapeuta pueda darle no sé qué diagnóstico, el paciente puede como tratar de darle la vuelta, digamos, a eso que él tiene. Y también en el caso de los niños, como estabas hablando, como Ana María te ha preguntado, de adolescentes, también puede haber una situación en que uno o los padres o los amigos los manipulan y el muchacho o el niño está diciendo otras cosas que no son, pero que digamos que por su comunicación no verbal o qué sé yo, por algún test específico, el terapeuta se da cuenta que algo anda mal, o sea que el paciente no le está diciendo toda la verdad sobre el asunto, y de pronto llega un momento en que el psicólogo deba hacer una confrontación con el paciente. No lo digo en el sentido malo de confrontación como una pelea, no, sino como hacerle caer en cuenta al paciente, bueno, que si quiere avanzar, pues tiene que ser primero honesto consigo mismo, por supuesto, y no tratar de engañar a nadie, porque pues no llegaría a ninguna parte. Igualmente partiría de la ética de también del psicólogo, de saber cómo abordar al paciente en este tipo de situaciones, y que obviamente haya una, por supuesto, una confidencialidad total frente a lo que el paciente pues le diga al psicólogo.
Bueno, respecto a las preguntas que me hiciste, claramente el psicólogo debe ser un muy buen observador, tener una actitud reflexiva todo el tiempo, debe saber interpretar pues el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal claramente, pero también debe fijarse sobre su propio comportamiento, ¿sí? Sobre las preguntas que está haciendo, sobre las palabras, cómo pueden llegar a orientar a este paciente a decir otro tipo de cosas, a llegar a ciertos puntos como claves o álgidos y poder trabajar sobre eso de una manera pues tranquila, en la cual el paciente no se sienta juzgado para nada. La idea es que pues la persona logre abrirse, logre expresarse y no oculte, como tú dices, o trate de fingir o como mostrar algo que no es.
Ana María, ¿tienes alguna pregunta?
Sí, a mí me gustaría saber cuál es el mínimo de entrevistas. Se supone que en una entrevista de intervención uno la debe hacer como en una sesión, pero me imagino que hay casos en que la persona no suelta, pues obviamente no quiere dar la información, o es un poco más complejo llegar a que la persona por sí sola diga las cosas. Entonces me gustaría saber como cuál es el máximo, o sea, si uno ve que al tercer, cuarta entrevista, ahí sí tengo la duda totalmente. ¿Cuál es el máximo para llegar a hacer entrevistas? Porque creo que si ya van 3 o 4 sesiones, hay también un inconveniente. ¿O me equivoco?
Bueno, al hablar de una terapia, en realidad estamos hablando de entrevistas de tipo interventivo, digamos, sí, que pues buscan generar cambios y bueno. Si, digamos, en una entrevista inicial en la cual se está estableciendo como esa historia del paciente, esos datos como principales y básicos, si no se da en una primera entrevista, pues ya es difícil, máximo 2. Como tal, como entrevista inicial para valorar y para crear la historia. El resto pues ya sería propiamente entrevistas de intervención, propiamente ya la parte de terapia.
Bueno, Melissa, ya para terminar y agradeciendo pues obviamente que estés con nosotros en el programa, ¿cuál sería brevemente como los tips tanto para el terapeuta como para el paciente? Es algo muy sencillo.
Bueno, en cuanto al psicólogo, pues no juzgar, tener pues las preguntas iniciales claras, generar un clima cálido en el cual la persona se sienta tranquila. Eso básicamente, ¿sí? No enfocarse en el problema, sino en la solución. Y en el paciente, pues dejar de estar tan prevenido, procurar abrirse, confiar, porque pues la intención es ayudarlo, ¿sí? El psicólogo busca ayudarlo, busca orientarlo, busca que la persona encuentre las soluciones a sus problemas. Entonces, dejar la prevención, tratar de ser lo más sinceros posibles, eso sería.
Bueno, Melissa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa Salud Global. Los esperamos, amigos, para una próxima sesión. Les habló María Beatriz Moreno, con la participación de Ana María Ramírez y la dirección técnica de Daniel Mejía, y espero que en el siguiente programa esté con mejor voz. Muchas gracias.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global. un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.